Recemos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia y la bendición en estos días previos al inicio de la cuaresma, para que tengamos en el corazón un verdadero deseo de convertirnos y de servir a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y damos protección para nosotros, nuestra ciudad, nuestra familia. San Miguel Arcángel,
líbranos
en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mande el Señor que no pueda dañarnos.
Humildemente te lo pedimos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren
el mundo para la perdición
de las almas.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Siento la necesidad el día de hoy de reafirmar la intención por la que estamos aquí. Yo creo que hay que revisarla una y otra vez. ¿A qué venimos? ¿Qué queremos? O mejor dicho, ¿qué quiere Dios de nosotros que a través de su palabra nos puede conceder la gracia de vivir como auténticos discípulos y conforme a su voluntad? Y precisamente a eso venimos, semana tras semana, a meditar la palabra predicada el domingo anterior. Y le pedimos a Dios que nos conceda no solamente la capacidad de meditarla, de reflexionarla, sino de una manera muy particular de hacer la vida. Estamos llamados a la conversión. Y no puede haber conversión si estamos al margen de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro modelo de vida, nuestro sistema de vida, nuestro reglamento de vida. En nuestras vidas siempre se van a guiar por algo. La primera forma en la que nos guiamos desde pequeños es por la inculturación que vimos en la familia, ¿verdad? Adoptamos las costumbres, los modos, las formas de la familia en la que nacimos, la cultura en la que nacimos también, nuestro país, nuestra región noroeste, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los dichos, ¿verdad? Es muy común, adoptamos los dichos de nuestras propias regiones, las carrillas, somos el único país que entiende la broma de que cuando alguien va a cumplir 41 años es una etapa difícil. En ningún lado del mundo la entienden, pero hay una anécdota, obviamente, ¿verdad?, en nuestro país que hace la referencia específicamente a esa, ¿verdad?, parodia de la edad, ¿verdad? Entonces, todos nosotros hemos seguido un modelo, ¿no? Hay gente que duerme como su papá, aunque haya convivido con él unos pocos de años. Hay gente que tanto criticó a la mamá, pero llegó a la edad de ser mamá y regaña exactamente de la misma manera como regañaba la mamá. En fin, ya conocemos todos estos sistemas. Nos guiamos por un patrón de conducta. Bueno, la conversión implica dejar el patrón de conducta, cualquiera que sea nuestro patrón de conducta personal, y iniciar un patrón de conducta conforme al Evangelio. Esa es la conversión. Porque quizá nosotros nos demos permiso para hacer algo que el Evangelio desacreditaría totalmente. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy sencillo, en una forma de burla velada, carrillar a alguien, bromear a alguien, despreciar a alguien, difamar a alguien inclusive, murmurar sobre alguien. Y puede ser lo más normal, ¿verdad? Sobre todo en ciertos ambientes, se juntan, platican, destrozan, devoran, ¿verdad? Y como serpientes alrededor de una pobre víctima, podemos hacer pedazos a una persona que ni siquiera sabe. El Evangelio no da permiso para ese tipo de cosas. Entonces tenemos que aprender, y esto no se va a conseguir, fíjense bien, ¿eh? Aunque la fe viene de la predicación, conforme al apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. O sea, es decir, nuestra fe se va a adquirir en función de la palabra de Dios, de lo que se nos haya dicho, lo que hayamos entendido, lo que hayamos captado, no se arraiga de la manera apropiada si no se trabaja de verdad. Por ejemplo, Jesús tiene una frase perfecta para esto, una enseñanza perfecta. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Que la traducción original en el griego es agonicen por entrar por la puerta angosta. Muchos van a intentarlo y no van a poder. Porque implica un sistema, implica trabajo, implica forma. Todos los santos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Veámoslo como un simple individuo de la época, no tenía ninguna virtud extraordinaria, dedicado y formado en la milicia, ¿verdad? Llega un momento en que descubre que él quiere vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, es impactado por el mensaje, voltea a ver a su alrededor y ve los ejemplos de los santos y decide asumirlos y decir la famosa frase, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Pero yo nunca he oído en los casi 40 años que tenemos aquí alguien que se haga ese propósito, porque nosotros también nacimos en una cultura donde los valores que rigen nuestras prioridades están fundamentados en la comodidad, por ejemplo. Entonces, en otras épocas no había ese problema de la comodidad. Se ha convertido en un problema. Todo aquello que resulta incómodo es automáticamente, culturalmente ya despreciado. Desde niño chiquito ya nadie quiere hacer algo incómodo. Cualquier trabajo, cualquier esfuerzo, cualquier plática, cualquier enseñanza, todo lo que resulte en ámbito de incomodidad, ya culturalmente, inclusive vemos una sociedad, ¿verdad?, tremendamente homogenizada en esto, toda la gente quiere vivir sin el esfuerzo. Era la cultura helenista, ¿verdad?, hedonista griega, máximo de esfuerzo, mínimo de esfuerzo con el máximo de placer, ¿verdad? Y nosotros la hemos incorporado en Occidente de una manera muy especial. No es lo mismo las culturas orientales. Las culturas orientales son capaces de hacer sacrificios y pagar precios muy altos por conseguir un objetivo. Lo hicieron quizá nuestros padres, nuestros abuelos. Pensemos, por ejemplo, en este valle, como era antes, su desmonte, su trabajo. Yo a veces de broma digo, ¿qué pasaría si a esta nueva generación le entregaran un valle virgen, sin desmontar, sin trazar, sin cruzar? Pues a lo mejor ahí se hubiera quedado, ¿verdad? La maquinaria abajo, estacionada abajo de un mezquite, ahí, no sé, la gente con sus coctelitos, ¿verdad? No sé. Lo que quiero decir es que esta cuaresma, y empieza dentro de 2 días, el miércoles, ¿verdad?, tiene una invitación que siempre hace. Pero así como tú y yo hemos recibido muchas invitaciones muchas veces, y de repente una invitación se torna más importante que otra, la invitación que se nos va a hacer a través del profeta Joel dentro de 2 días lleva una relevancia importantísima. Y cada vez la tendríamos que ir tomando con mayor relevancia, porque vamos entrando en edad, porque vamos entrando en estatus de salud. Todavía es tiempo. Esa es la invitación del profeta Joel. Todavía es tiempo, y cualquiera puede levantar la mano. Oye, ¿tiempo para qué? Inmediatamente después dice, conviértanse. O sea, todavía es tiempo de adoptar al Evangelio como nuestro sistema de vida. Pero fíjense, y les confieso lo que confesé en la semana, ¿verdad? Me doy cuenta, por ejemplo, que mi proceso personal se puede ver muy atorado si yo no hago el examen de conciencia, porque mediante qué otro sistema yo me puedo dar cuenta si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Porque vivimos como en una corriente de actividades, todos a prisa, todos llenos agendados, todos con muchas responsabilidades, ¿verdad? Pocos tiempos de holgura, quizá muy pocos tiempos de descanso, siempre en esta rutina militaroide de la época actual, ¿verdad? Que va desde comida, ejercicio, ya saben, ¿no? Cumplir con las obligaciones de trabajo, oraciones, misa. No estoy dejando por fuera nada, pero llega un momento en el que debería de ser obligatorio. Y es imperdonable, dice San Ignacio de Loyola. Es imperdonable irse a la cama a dormir sin hacer el examen de conciencia. Pero si fuésemos bien francos, el verdadero examen de conciencia no lo hacemos. Digo, me voy a atrever a decir que prácticamente nadie, salvo cierta cosa que de pronto pudo haber generado algo muy dramático en nuestra vida, y pues fue obvio, ¿verdad?, que la regaste, fue obvio que abriste la boca de más, fue obvio que no fuiste prudente. Y mientras yo confesaba este pecado, de no hacer el examen de conciencia, porque es pecado. Termina siendo pecado y les voy a decir por qué. Porque quiere decir que no tomo las precauciones para no volver a cometer, ¿verdad? Un mismo error, una misma falta, aunque sean faltas veniales, aquí en China es lo mismo, ¿verdad? Decía, no recuerdo qué santo decía, lo mismo no puede elevar el vuelo un águila por un cordel muy grueso que por un cordel muy delgadito. Pecados mortales, pecados veniales, pero a ver, rompe una cuerda de acero delgadita, ¿verdad? Calibre 14, 16, ahí que tenga sujeto a un ave, pues por más fuerte que esté y por más que se jalonee, no la va a reventar. Entonces, retomar la invitación como discípulos, como comunidad, como individuos, es importante que no se diluya en la masa. La invitación de la conversión, si se avienta así nomás como una atarraya, se pierde, se diluye, pues que se convierta este y este y el de aquel, ¿verdad? Les hace más falta que a ti. Pues sí, a lo mejor sí es cierto. Hay gente que le puede hacer muchísimo más falta que a ti, que a mí. Pero eso no implica que nosotros no estemos retrasando el proceso de la auténtica conversión. Y hay cosas que no hemos descubierto en el proceso de la conversión. No hemos descubierto, por ejemplo, la rendición. No, perdón. La rendición. Porque en la confesión de nuestros pecados está la rendición de cuentas de nuestras faltas. Pero hay otro tipo de rendición que el cristiano tiene que llegar a entender y a comprender. Y es que depende absolutamente de la voluntad de Dios. Y tiene que dejar que la voluntad de Dios opere. Y hay cosas que tú quisieras que operaran muy pronto y no van a operar pronto. Hay cosas que te gustaría que aparecieran rápido en términos de virtudes. Qué maravilla ser paciente, qué maravilla ser tolerante, qué maravilla ser, ¿verdad?, una persona de paz. Un antídoto para la reactividad, por ejemplo. Esa vacuna sí me la pondría, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Que me garantizara una respuesta, ¿cómo se llama en términos eléctricos? Dejado. Arrancador suave, ¿no? Un arrancador suave que no permita que toda la corriente entre de golpe para que no consuma mucho y empezar paulatinamente a hacer las cosas. Hay gente que ha desarrollado estas virtudes y muchos de nosotros seguimos atrasados. La conversión implica un trabajo, pero para trabajar nadie puede sacar cuentas en el aire. O sea, nadie puede cerrar el mes contable con todo lo que traiga en la cabeza, memoria. Por más que tenga una memoria privilegiada, tiene que sentarse y arrastrar el lápiz. Y todos los santos lo hacían. Hacían sus notas, hacían sus trabajos. Dentro de las consolaciones, de acuerdo a la metodología de San Ignacio de Loyola, la vez que me tocó llevar a cabo los ejercicios, yo descubrí una forma de consolación que no existía para mí antes. Y nomás existió en ese momento. ¿Sí se está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. O sea, el hecho de sacar cuentas por escrito de tu vida. Lo que antes le llamaban en la vida popular el diario. Sí, pero el diario podía ser un documento secreto muy peligroso, ¿verdad? En manos equivocadas. Esto consistiría en hacer un diario de tu vida como discípulo. O sea, el día de hoy tuve una oportunidad extraordinaria de dar gloria a Dios y me quedé callado por no meterme en problemas. Y de repente empiezas a escribir media página, una página. Enorme consolación produce eso. ¿Qué quiere decir consolación en términos de espíritu? Que nuestro espíritu entra en la sintonía con lo que Dios quería. Y por eso hay una sensación, aunque pueda ser dolorosa, hay una sensación de paz, así como si de repente se saliera la presión exagerada, ¿verdad?, de un neumático, ¿verdad? Son respuestas que no nos damos cuenta, fíjate, pero suceden como parte natural de lo que estamos entendiendo en nuestro interior. Entonces, vamos a escuchar en este último domingo que vivimos el día de ayer, el sexto domingo ordinario, cómo Jesús hace una invitación a vivir la voluntad de Dios como se ha hecho en los últimos. Nosotros ya llevamos 2000 años de vida cristiana, pero previo al Señor, mínimo otros 2000 años, ¿verdad? Ya sabemos que la cultura con Abraham, lo que se conocía como la ley y los profetas, ¿verdad? esas historias inclusive agregadas en el libro del Génesis del capítulo 1 al 11, son las reflexiones culturales, inculturales que traía el pueblo de Israel en su formación y en su crecimiento. Ahora, el pueblo de Israel está en una situación terrible a nivel mundial ahorita. Si le escarbamos tantito, ha sido en muchos sentidos la causal de muchísimo sufrimiento y de muchísimas desgracias. Y aunque es cierto que hay que, son nuestros hermanos mayores, como pedimos en la liturgia del Domingo de Resurrección, tenemos que pedir mucho por su conversión, porque la conversión de los judíos es la antesala de la venida del Mesías. Y el famoso movimiento sionista, no sé si ustedes han oído hablar de él, ¿verdad? Que aparentemente pudiéramos referirnos a ese Israel que está inquieto por buscar. Inclusive hay personas que denuncian y apuntan a que el movimiento sionista es un movimiento, ni siquiera es un movimiento creyente. O sea, siempre ha habido de todo en el mundo. Y el pueblo de Israel no ha sido la excepción. Hemos hablado en muchas ocasiones cómo se dieron cuenta que estaban crucificando al Señor de la Gloria y le dieron para adelante, ¿verdad? Sin dudarlo ni un segundo, ¿verdad? El pueblo entendió, los ancianos de Israel, los judíos, sumo sacerdote y cómplices, comprendieron que estaban aniquilando al Hijo de Dios y no les importó. Fíjense a qué nivel podemos llegar a querer vivir al margen de Dios. Justamente la trayectoria de los demonios, ¿verdad? Justamente. No querer hacer la voluntad de Dios y terminar pervertidos, desplazados, caídos, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a ser una naturaleza, somos una naturaleza caída que estamos llamados a levantarnos, a adquirir un cuerpo glorioso y a vivir en la eternidad con Dios. Y lo más dramático de todo es que ni el ojo vio, ni el oído oyó, nunca, jamás, ni siquiera se puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Si nosotros apreciamos esta naturaleza, como este amanecer de hace 2 días que anduvo mucho en las redes sociales hace unos 3 días por ser un cielo rojo encendido, precioso. Un hermano de otra religión ponía en su WhatsApp, o sea, ¿quién pinta como este artista, verdad? Sí, es cierto, es una maravilla. Si eso es capaz el ojo nuestro humano, verlo todos los días en los amaneceres y en los atardeceres y en miles de cosas maravillosas, ¿verdad? Las criaturas, los descubrimientos científicos que hay ahora atrás de la vida, esos momentos en el que han filmado de la concepción del óvulo y espermatozoide, ese destello de luz, por encima de todo, la grandeza de la creación, la mano de Dios, la firma de Dios en todo, los códigos del ADN, la numerología que hay dentro de los códigos del ADN, que dentro del alfabeto original hebreo no dicen otra cosa más que el nombre de Dios, lo repiten una y otra vez. Y cómo, yo me acuerdo cuando las primeras, ya agraviada ya, ¿verdad? Cuando las primeras clases de Sagrada Escritura que tomamos hace 40 y tantos años y nos enseñaba aquel maestro de teología dogmática, decía, es que cuando el pueblo de Israel se topa con el nombre de Yahvé, las 4 consonantes, YHWH, que antes en los años 60, hasta los años 60 los católicos también le decíamos Jehová a Dios para que no nos enredemos, ¿verdad? Hubo una corrección porque estaba mal traducido el tetragrama original. Pero como el nombre de Dios, decía, cuando ellos llegan al nombre de Dios, hacían una caravana, hacían un silencio, o lo fueron cambiando por otros nombres, ¿verdad? Por el nombre, por ejemplo, de el Señor, Elohim, el Shaddai, que todos tienen su significado. Pero en el fondo, el lenguaje de pronunciar el nombre de Dios, decía el otro día un filósofo, voy a decir un filósofo impregnado del Espíritu de Dios, decía que el nombre de Dios lo pronunciamos desde el momento en que nacemos, o sea, desde el momento en que inhalamos el nombre de Yahvé o Yahweh, es así se pronuncia, o sea, no hay manera de pronunciar esas 4 letras si no le ponemos, si no intercalamos vocales, pues en medio de cada una de las consonantes, ¿verdad? Pero qué maravilla que estemos así, firmados por todos lados de Dios y todavía con nuestras necedades. ¿Cuál es la necedad más dramática de todas que tenemos como seres humanos? ¿Cuál es la necedad más dramática? Pues sí, el pecado, ¿verdad? O sea, Y ya sabemos que nuestra naturaleza caída tiende, la cabra tiende ¿a dónde? Por eso a veces no sabes por qué vas caminando sin rumbo a un lugar X, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo, la palabra de Dios rectifica el rumbo, fíjense qué bien. Es el mapa nuevo neuronal que necesita nuestra cabeza para retomar el GPS que nos ocupa para llevarnos a Dios. Y la palabra de Dios hace esto, ¿verdad? Quisieras proclamarla. Jesús no va a hablar de otra cosa que no sean los designios de su Padre. Y su Padre quiere que todos se salven. Está un poquito largo, ¿verdad?
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor.
Si fuera un examen, ¿cómo hubiéramos salido? Fíjate nomás. Voltear a ver a una mujer con malos deseos. Enojarte con tu hermano. Ni siquiera que se tenga que saber. Enojarte con tu hermano. ¿Alguien está enojado con algún hermano? Enojarte. Ya con eso, ¿verdad? Estamos al margen de lo que Jesús quiere. La ley de Moisés tenía muchas consideraciones adaptadas, vamos a decirlo así, para que pudieran ser llevaderas, como la carta de divorcio, ¿verdad? Oye, pero entonces, ¿por qué Moisés nos dio permiso de...? Le dijeron a Jesús, ¿no? Había sucedido 900 años antes, por la dureza de sus corazones. Pero hay muchos otros textos en la Escritura que dicen, no desprecies a la mujer de tu juventud. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Vamos a decirlo así. Si el tema es, vamos recapitulando nuestra vocación en la vida para que podamos vivir conforme a lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, porque todavía es tiempo, es que nos convirtamos. Y convertirse no significa otra cosa más que vivir exactamente lo que Dios quiere para ti. Necesitamos tomar ciertas consideraciones. Cosas que están bien y que están mal en tu vida. Pero si no las trabajamos, las vamos a seguir pasando. 5 años, 20 años, 40 años, y ahí van a estar. Es que así soy yo, es que así reacciono, es que así hablo, es que así me porto, es que esto es de familia, esto es genética, ¿no? Y encontramos toda la justificación para seguir haciendo lo que nos da la gana. Pero requiere un esfuerzo. Y aquí la palabra que yo quisiera integrar antes de que el próximo lunes prediquemos de lleno la entrada al combate de la cuaresma. Descubramos que tenemos que hacer esfuerzo. Pero hace ratito dijimos algo muy grave, que vivíamos en una cultura donde todo esfuerzo se traduce a incomodidad, ¿verdad? Inclusive dentro del ámbito corporativo empresarial hay una serie de postulados muy interesantes que plantean que hay cosas que también dentro de la administración de los negocios se busca el camino más fácil para hacer las cosas. Resolverlo no de fondo el asunto, resuélvelo por encima, no te metas en Honduras, dale vuelta a la página, ¿verdad? Resuélvelo como te dé la gana, pero rápido resuélvelo, ¿verdad? Y a veces nos pasa igual con la educación de los hijos, nos pasa igual con la educación y con el trato en la vida conyugal. No queremos entrar en Honduras, ¿quién quiere entrar en Honduras en un problema de carácter conyugal? ¿Verdad? Al revés, alguien dice, pues vamos a aprovechar que ahorita no hay discusión, pero el día de mañana eso está ahí como una termita carcomiendo y haciendo enredos, ¿verdad? Y ya sabemos que, bueno, hemos adquirido muchas estrategias en nuestra sociedad para conducirnos, pero no deja de generar un sufrimiento constante. ¿Dónde me quiero detener? Donde Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, ciertamente no van a entrar. Pensemos en los escribas y los fariseos. Eran el modelo de la época, el modelo. Económicamente exitosos, físicamente bien ponderados, bien arreglados, ropajes, arreglos. El judío tenía mucho esta presunción, siempre la barba recortada, siempre aceitada, siempre los atuendos, los ataviar, ¿se puede decir? Los atavíos de su arreglo personal, conocían la voluntad de Dios, conocían la voluntad de Dios, vivían en un pueblo que sabía con certeza que era el único Dios verdadero, a diferencia de todos los pueblos a su alrededor. Y aunque por muchas épocas Israel sufrió esta prostitución de querer ser como los demás pueblos, en muchos sentidos, tarde que temprano el pueblo recapitulaba, recapacitaba, digamos, hacía su examen de conciencia por las consecuencias que vivía y volvían a retomar el camino de Yahvé Dios, ¿verdad? La ley y los profetas. Sin embargo, Jesús lo señala a estos individuos y dice, si ustedes no le sacan ventaja en su manera de actuar, si no operan con mayor justicia que ellos, no la van a hacer, no van a entrar. Entonces, yo creo que esto es muy importante que descubramos que siempre es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos aumentando la dosis de la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay un montón de detalles, ¿verdad? Si tu ojo es objeto de pecado, o sea, ¿qué significa? Obviamente no te lo vas a sacar, está hablando definitivamente en un sentido figurado, pero hay veces en el que desprenderte de algo que te es muy agradable a través de tu mano, de tu ojo, de lo que sea, es como si te lo arrancaras, ¿verdad? Una vez Yo recuerdo un caso antiguo aquí en comunidad donde una persona vivía una doble vida y vivía en un adulterio, y cuando leyó este evangelio y entendió la conversión, ¿qué es esto? ¿Cómo que me tengo que sacar un ojo? ¿Cómo que me tengo que cortar la mano? ¿Verdad? Y entendió perfectamente que era como un equivalente. Dejar esa relación era como cortarse un brazo. Así lo experimentaba él. Pero terminó haciendo la voluntad de Dios, y cuando terminamos todos haciendo la voluntad de Dios, en automático caminamos en un sendero de paz. No hay paz fuera del camino de Dios. El ser humano puede vivir somnoliento, puede vivir anestesiado, puede vivir muy entretenido, muy distraído, súper diluido, pero solamente encuentra la paz si cumple la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender de todo esto? ¿Verdad? El divorcio era una circunstancia de profunda injusticia. El divorcio estaba impregnado también de grandes injusticias propiciadas por falta de amor, por falta de vivir la palabra de Dios. Y estos, voy a decirlo de esta manera, ¿verdad? Y estos locos siguen aumentando en nuestra sociedad. O sea, estas formas de vida egoístas, soberbias, al margen del amor, es un enredo. Lo vivimos en todos lados, lo vivimos en el comercio, lo vivimos en la vida familiar, en el trato de los hijos, ¿verdad? Con los gobiernos, es la misma situación. Fíjense lo que dice la primera lectura, me llama mucho la atención. Un libro antiguo, el Eclesiástico, el Siráside. Me impresiona la forma en la como la palabra de Dios escrita. Hagan de cuenta que estamos leyendo un documento arqueológico, ¿verdad? Imagínense que de pronto llegó a nuestras manos en un idioma desconocido, y apoyándonos en expertos, nos leen el texto de un profeta antiguo. Si tú lo quieres, así empieza el texto, si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Tradúcelo ahorita. En el fondo, vivir los mandamientos de Dios
es una decisión personal.
Es un querer. Terminas haciendo lo que quieres. Un día los discípulos le hicieron una junta al Señor, así medio maratónica, y se lo llevaron y le dijeron: a ver, explícanos, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, era una inquietud. Y a nosotros, o sea, no, pero ¿por qué a todos les hablas en parábolas? Y Jesús les da esta explicación, dice: a ustedes se les ha sido dado el privilegio de conocer el reino de Dios, pero a ellos no. Y aún así suena muy brusco, ¿verdad? Porque a ellos no. Y va desarrollando el tema el Señor y termina diciendo: porque no quieren escuchar, porque no se quieren convertir y porque no quieren que yo los salve. O sea, en el fondo, la negativa a vivir en paz, la negativa a vivir en virtud, la negativa a vivir convertido, es una decisión de la querencia. ¿Qué se dice sobre el amor? O sea, ¿alguien se acuerdan de aquella canción de José José? El amor acaba. Era José José, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Y bueno, en aquella época se asumía como un principio. Entonces, lo que empezó muy bien en los años fulanos, llegó una época en la que ya no lo amo. Es muy típico esta frasecita, sobre todo de mujeres, ¿verdad? Ya no lo amo, lo quiero, lo respeto, es el papá de mis hijos, mi compañero de vida. Pero el amor, ¿no? A los hombres nunca les tengo que decir eso, ¿eh? Nada más a las mujeres, nada más se los digo ahí ya. Y cientos de veces, ¿eh? Ahora, fíjense bien en esto. Después vienen los científicos del amor, los expertos en este tema, y se dice: no, es que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. ¿Quién ama? El que quiere amar. ¿Qué era lo que nos decía en los años 80 la madre Teresa de Calcuta? Hay que amar hasta que duela. Nosotros tenemos un chip inculturado de la comodidad. Si el amor te cuesta dolor, incomodidad, retírate. Cada vez que entramos a situaciones de sufrimiento dentro del marco de lo que debería ser o de lo que entendemos como amor, armonía, concordia, ¿verdad?, reciprocidad, nos retiramos. Sin embargo, ahí está el Siráside otra vez. Si tú quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. O sea, no le puedes decir a nadie. ¿Se acuerdan que hay muchos sacerdotes que en sus homilías dicen que cuando la gente va a confesar sus pecados, confiesa los pecados del cónyuge o de los hijos o de los compadres, ¿verdad? Pero no confiesa los suyos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿A ustedes les ha tocado llegar al confesionario y terminar diciendo, yo no quería, pero no era mi intención, pero me forzaron, su actitud, ¿verdad? Somos muy fáciles a convertirnos en la víctima y a pasarle a otro la responsabilidad. Es un síndrome muy generalizado, ¿verdad? En nuestra sociedad. Es una sociedad inmadura, es una sociedad que no tiene programa. Si tuviéramos el programa del Evangelio, no fuéramos víctimas, nos responsabilizaríamos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. O sea, ¿quieres o no quieres? Y eso hay que estárselo preguntando a cada momento. Cuando se te vengan determinados pensamientos, determinadas ideas, determinadas tentaciones, determinadas posibilidades. ¿Quiero eso? Y qué maravilla poder solventar una tentación diciéndole al Señor, sí quisiera, pero te prefiero a ti. Te prefiero a ti. Es como el que está a dieta, ¿verdad? Por prescripción médica. Claro que quisiera sentarse a comer aquel platillo que todos están disfrutando y él no puede. Pero si él come eso, se va a morir. Y prefiere vivir que morir, que comer eso que le hace tanto daño. Si tú quieres permanecer fiel, es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano de lo que tú quieras. Hoy estaba viendo la ciudad de Detroit, que es muy famosa en Estados Unidos por estar muy descompuesta en términos de espiritualidad. Estatuas de demonios afuera del Congreso, quitaron los mandamientos. Tenían un monumento muy bonito donde estaban Moisés repartiendo los mandamientos y todo eso lo han ido quitando. Quitaron los arbolitos de Navidad, quitaron todos los símbolos cristianos, se pusieron así. Y el día de hoy vi un pequeñito documental ahí, donde así como piedras monolíticas con inscripciones, muy interesante, ¿verdad? Vas viendo que en la medida que tú, vamos a suponer que tú eres un turista y te acercas a verlo, y vas, te dicen el proceso de cómo lo vivas, vete del paso 1 al paso 15, terminas haciendo un ritual satánico al recorrer el... Fíjate qué creativos son estos canijos, ¿no? Deberíamos de aprender esto nosotros los católicos y en lugar de decir, es que reza, no le digas a nadie reza, mándale la oración para que cuando la lea ya la rece, ¿verdad? Cosas de este tipo, total que te vas yendo así como una especie como de laberinto, vas entrando y terminas adentro de un portal, como de una arquitectura tipo de portal así, ciencia ficción, pero con una bola de fíjate que los satánicos son muy francos, o sea, si tú lees los símbolos que están poniendo, atrapados en cadenas, sufrimientos, opresiones, llanto, llamas, o sea, te están diciendo abiertamente, si caminas por este rumbo vas a terminar en esta situación. Extiende la mano lo que tú quieras. Eso es lo que se está viviendo en el mundo. Cada quien, ¿qué quiere? Ahora que no he podido grabar el nombre, ¿cómo se llaman los que son transhumans? Los que la juegan de...
Transhumanismo.
No, perdón. Los que andan con lo de los animales.
Teyans.
¿Cómo?
Teyans.
Y bueno, yo no sé si sea cierto, pero Elison aquí convocó a una reunión de los que se sienten... Individuos que se creen...
Animales.
Sí. Digo, no, hay unos que no necesitan creerse, ¿verdad? Se comportan orangutanescamente hablando, ¿verdad? Perfectamente, pero ahora se les ha dado mucho y hay unos videos ahí muy interesantes también en Nueva York y hay una bola de perros ahí, bueno, hombres jugando a ser perros, salen a orinar al parque y levantan la patita y, bueno... No veo a nadie recogiendo lo que dejan ahí, ¿verdad? Pero fíjate cómo está. Aquí ya pasó en una escuela, ¿eh? Aquí pasó en una escuela, creo que se los platiqué. Gracias a Dios, una muy inteligente, se manejó muy inteligente, pero una mamá llegó muy indignada porque su hija se asociaba y creía que era un gatito, pues, y quería que la respetaran y hasta que le pusieran una cajita de arena y total, un niño la confrontó y le dijo, no te hagas tonta, tú no eres ningún gato, pues tú eres una niña y que no sé qué, y se pelearon, la niña se fue muy ofendida.
Lo arruinó.
También están más enterados ustedes que yo. Bueno, total que regresó con la mamá al día siguiente y pues la escuela, pobrecita. Las pobres escuelas, hay que rezar por ellas, la verdad, por los directores, porque qué cosa les toca vivir. Y de repente, pues convocaron al niño y le dijeron, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué esta agresión? ¿Por qué no la puedes aceptar? No, le dijo, es que yo me identifico con los perros y los perros no nos llevamos con los gatos. Y se acabó la conversación, ¿eh? Por eso les digo que hay que aprender, estudiar y ver, bueno, sobre todo permitirle a Dios que mueva en nosotros sus inspiraciones para saber cómo conducirnos en este mundo tenebroso, porque está más tenebroso que nunca, ¿verdad? Más tétrico que nunca. Pero, fíjense, aquí en una colonia cerquita, en pleno bulevar, la fueron haciendo despacito, hicieron una pequeña capilla a la satánica muerte, con puertitas de aluminio, cerradita, todo así muy, muy aparentemente orienta. Y siempre fue mi intención decir, bueno, si algo de eso se va a poner aquí, hay que tumbarlo, ¿verdad? Pero de pronto, no sé, en mi oración personal se me venía el tema, o sea, déjalos que crezcan juntos hasta la cosecha, trigo y cizaña, o sea, cada vez es más la gente que se aleja en muchos sentidos de la cristiandad y cada vez es más la gente que también está regresando en muchos sentidos. Entonces, hay que vivir cada quien como, así, si tú quieres permanecer fiel. O sea, las cosas están delante de ti, puedes estirar la mano a lo que quieras. No hay cosa que no puedas hacer. Cuidado, digo, después de que salieron los archivos de Epstein y todas estas locuras, 6 millones de copias. O sea, qué creatividad para hacer el mal. O sea, qué forma tan estructurada, sigilosa y costosa de hacer el mal. ¿Verdad? Pero cada quien. Y en el destino propio lo encontrará, ¿verdad? Estamos a 100 años de la Revolución Cristera en México. Valdría la pena, aunque no deja de ser muy fuerte y incómoda, ver la película de la Cristiada. ¿Ves ese terrible odio contra los cristianos por ser de Cristo? ¿Y quién están atrás de este odio? Pues no es más que la acción del demonio, ¿verdad? Que va y viene en todos los sentidos. Termino para que les quede la reflexión. Y que cada quien se decida, pues, nos decidamos. Extiende la mano lo que quieras. Delante del hombre está la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. O sea, terminaremos donde quisimos estar. Hay un texto que a mí me impresiona mucho. No quiero ahorita ponerme a buscarlo. Creo que es en el capítulo 4. Y creo que ya se los comenté del Apocalipsis. Siempre me había sonado a mí raro ese texto, pero como que de repente no te detienes a hacer el análisis, la meditación profunda de qué se trata, y de repente lo lees y te sonó algo raro, pero como que no lo acomodas. Los hijos de Dios, los que entregaron su vida, los que lavaron sus ropas en la ropa del Cordero, ascienden con el Señor al trono, están en el cielo cantando alabanzas, y dice que el Señor enjugará toda lágrima. Y a mí siempre me sonaba muy extraño, ¿enjugar las lágrimas en el cielo? O sea, cualquiera que esté en el cielo se puede pensar que está en plenitud, ¿verdad? De gozo. Sin embargo, el Señor limpiará las lágrimas. Y estaba hablando por ahí un teólogo, y me llamó tanto la atención, dijo, es que hay que leer unos poquitos para atrás de versículos. Y es la parte donde gente cercana a nosotros decide en contra de Dios, se aparta de Dios voluntariamente, no quiere convertirse, no quiere salvarse, no quiere vivir un destino con Dios. Y te asustas, ¿no? Porque por supuesto que con todos los pecados y todos los defectos que tenemos nosotros, pues sí queremos, ¿verdad? Sí queremos. Pero vemos gente indecisa, gente que amamos, vemos a gente tibia, Vemos a gente que no se determina, que no ha comprendido el estado de alarma en el que se vive. Y de pronto, sin darse cuenta, puede pasar lo que el santo cura de Ars decía, que el árbol cae para donde está inclinado. Y si siempre estuviste inclinado al mal, o totalmente desprendido, sin deseos de comunicarte ni estar cerca de Dios, pues las lágrimas que el Señor Dios te limpiará en el cielo son por aquellos que amaste y no compartieron el destino eterno. Este me hizo tremendamente fuerte, ¿no? De hecho, me quitó el sueño algunas noches pensar en eso. Hay que retomar el consejo de la Virgen de Fátima, mucho, ¿verdad? Las gentes se pierden porque no hay quien no hay que rece por ellos. Las almas. Y yo pienso que ahí hay que agregarle un detalle, ¿verdad? Porque es cierto que a veces rezamos por los demás, aunque sea muy poquito, ¿verdad? Que está muy mal, deberíamos de rezar mucho más. Pero hay un punto en el que yo creo que muchos de nosotros estamos atorados, ¿verdad? Sacrificarnos por los demás. ¿Qué hacía Faustina, Santa Faustina Kowalska, ¿verdad? De repente, el Señor le dejaba ver que había una persona dentro del convento que estaba a punto de pecar con gravedad, un pecado mortal. Y estaba decidida a pecar. Y Faustina entra en el conocimiento de ese y le ruega a Dios. Le ruega a Dios sufrir fuerte como un acto de compensación para que el Señor le conceda la gracia de arrepentirse y no pecar. No ha pecado, solamente está decidiendo pecar. Y dice en uno de sus diarios, dice que experimentó por 3 horas la corona de Cristo en su cabeza. Y ya saben ustedes, nomás cuántas pulsadas tiene la corona de Cristo, ¿verdad? Tiene 50 se cuentan en la sábana santa. 50 penetraciones, ¿verdad? En la cabeza, 172 heridas en la parte de enfrente y más de 200 en la parte de atrás. Es una locura de martirio, pues. Y esta mujer atrevidísima le decía, mándamelas con tal de que no peque, entendiendo la dimensión del pecado mortal. Y después de 3 horas de sufrir la muerte en forma espantosa, experimenta que desiste el pecado, desiste del pecado de esa hermana y que se confiesa y recibe la absolución. Y tú dices, ¿ah? O sea, imagínate tú haciendo eso por mí o yo por ti. O sea, no estamos hablando de que estemos al nivel, ¿no? Obviamente guardando las debidas proporciones entre la gente que vive en esa santidad y nosotros, de los de a pie, alguien decía, ¿verdad? No somos de los de a caballo. Pero, ¿cómo pudiéramos vivir el sufrimiento apropiadamente en favor de alguien? Y también los santos nos salen al rescate aquí, nos dicen, es que el día por sí mismo trae la carga suficiente que tú puedes ofrecer, vivir y aceptar para que vivas en santidad el día. No se trata de que tú y yo invoquemos, a ver, Señor, entonces mándanos tu corona. No, no, no. A la primera espinita que nos tiente, vamos a entrar en un choque terrible. No, esas pequeñas cositas, ese micro dolorcito de cabeza, esa alergia, ese rengueo, ese hoy es una obra de misericordia, tolerar con paciencia los errores de los demás. Cada vez que reaccionamos en contra de los errores de los demás, perdemos la oportunidad de vivir apropiadamente un sacrificio que hubiera hecho mucho bien. No recuerdo qué santo platicaba la anécdota que cuando murió fue al cielo, y bueno, no recuerdo los pormenores del asunto, pero llega y se encuentra a la vecina, sentada enseguida de los serafines. Y la vuelta a ver y dice, ¿y esta? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Verdad? O sea, ¿de dónde? Y así me chusca la historia porque no recuerdo cómo para darle los datos exactos. Pero Dios le deja ver, es que toda persona puede vivir en santidad para llegar a estos estados. Nada más que nosotros nos la complicamos. ¿Nunca has llegado a esa conclusión terrible de que al fin y al cabo, tú y yo somos muy complicados? O sea, podríamos hacer las cosas tan sencillas, pero ahí está la maquinaria, 318 engranes complicados. Entre más engranes tenga una maquinaria, más rápido que se rompa un dientito, una basurita que les entre, y a ti y a mí nos entran miles de basuritas. Y voy a aprovechar para hacer un comercial, me parece muy importante, porque el día 19 de marzo es el día de San José. Y una hermana mía, una hermana nuestra aquí de comunidad, llegó hace unos meses y me entregó un libro nuevo, ¿verdad?, para hacer la consagración a San José. Y la verdad, yo vi el libro muy ancho de repente, híjole, ¿a qué hora?, ¿cómo?, ¿cuándo?, y lo puse ahí junto a mi cama, sin esperar hacerlo realmente, ¿no? Empezaron a suceder una serie de cosas, y la gracia de Dios, a eso me refiero hace ratito, cuando somos dóciles y cuando Dios quiere que hagamos algo, se da, pero hay que estar dispuesto. Y de la noche a la mañana empecé a hacer la consagración, la terminé 33 días el día sábado. Y bueno, obviamente no es un confesionario aquí, pero es impresionante cómo ha habido una transformación en muchos escenarios, digamos, de formas de pensar inapropiadas que un ser humano puede tener, el solo hecho de pedirle la ayuda y la interacción a San José. O sea, realmente no hemos explorado la vida en el Espíritu. Nos damos cuenta que estamos... Y yo creo que estamos en una época muy interesante, porque estamos en la última parte de esta humanidad corrompida. No le vemos a este ritmo que pueda aguantar mucho tampoco, ¿verdad? Digo, el que tenga dudas, pues 73 millones de abortos al año, prácticamente para el año 2050, el 80% de la humanidad va a estar bajo la influencia islámica. Los cristianos no se reproducen, ¿verdad? Hay un montón de cosas, de datos muy interesantes, que sin entrar en tema de pronósticos, ni de profecías, ni de augurios, ¿verdad? Es verdaderamente alarmante, pues, lo que con objetividad se ve venir, y que para eso trabajan las grandes instituciones, ¿no? Ya sabemos que pareciera que van encaminadas a la destrucción de las culturas y de los países, esos grandes organismos internacionales que estaban diseñados en origen para hacer el bien, ¿verdad? Y todo se puede comprobar, ¿no? O sea, no son especulaciones ni teorías conspiratoides, son perfectamente datos objetivos que pudiéramos señalar. Entonces, mejor que nunca y más que nunca, hay una invitación a que vivamos de una manera diferente. Pero ¿cómo hacerle para que, dónde está el botón de cada uno de nosotros que pudiéramos aplastar para que esto prendiera de una manera fuerte? Y ahí les va una pequeña también conclusión. Hicimos una invitación a un grupo de jóvenes para volvernos a reunir, y que ya habíamos reunido el año pasado, y todos pretextaron lo mismo, lo que es normal. Pretextaron lo mismo, y no digo que sea normal. Tenemos mucha tarea, tenemos exámenes, tenemos tal o cual cosa. Hay después, o sea, no es un no, es claro que sí, pero ahorita no. O sea, hay muchas cosas que hacer ahorita. Y descubres que el tema número uno, en mi opinión, salvo que alguien pueda verlo de otra forma, la conversión tiene que ser una necesidad verdadera. Si no hay una necesidad de convertirte, si tú estás bien así, cómodamente pecando, cómodamente con la cola echada al lomo, cómodamente haciendo lo que tú quieras, pues ¿qué vamos a hacer? Uno de los grandísimos, más grandes predicadores de Estados Unidos, inclusive casi que empezamos al mismo tiempo, somos del mismo año, nada más que él se ve como 35 años más joven que yo, este predicador... paulatinamente creó un ministerio, se casó con una mujer que le ayudó a crear un ministerio, construyeron un teatro de 16 millones de dólares, tienen como 3, 4 casas de 8, 10 millones de dólares cada una, tienen 2, 3 jets privados. Él era hijo de un predicador y él fue asumiendo también el rol de esta iglesia. Ya ven que allá le llaman iglesia, y está bien, en cierta medida está bien, porque la palabra iglesia, eclesia en griego, significa asamblea. Significa comunidad. Entonces, donde haya una comunidad de creyentes, pues de alguna manera está la iglesia ahí. Ese es el concepto que se maneja mucho en las denominaciones protestantes. Pero este tipo se ha ido yendo en el viaje, digamos, ¿verdad? Y predican bienestar, positivismo, decretar, y se olvidan de la palabra de Dios. O sea, ya no predican con la palabra de Dios, predican, digamos, una forma de literatura secular, ¿verdad? Con impregnada de dosis de sincretismo y todo, ahí todo revueltito para que todo salga bien, sin importar diferencias sustanciales. No hay que espantarnos, también nos pasa en casa, allá en las altas jerarquías de funcionarios vaticanos, de repente se predica como si las cartas valieran lo mismo, ¿verdad? En un juego. Y se nos ha olvidado que la única carta que abre el cielo es el sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué pasaría, fíjense? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahorita Jesús estuviera entre nosotros como contemporáneo y estuviera predicando y llegara a la etapa casi final de su ministerio donde tuviera que plantear: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Mi sangre es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué pasaría si llegáramos a este momento crucial de la historia donde consumir el cuerpo y la sangre de Cristo hiciera la auténtica diferencia en la resurrección? Fíjense cómo fue algo que desde el principio se entendió que era literal. Se entendió que estaba Jesús planteando algo literal, no algo... ¿Perdón? Sí, no era lo que fuera... ¿cómo se dice? ¿Me fue la palabra? Que estuviera dando un ejemplo, vaya, que estuviera en sentido figurado. ¿Sí? Está hablando en sentido preciso. O sea, claro que él no está diciendo el cómo. Hasta después los discípulos, los que permanecieron, entendieron cómo esto fue posible, ¿verdad? En las especies del pan y del vino, esa última noche que pasó con ellos en la cena. Pero Jesús no se echó para atrás, aunque se le echaron para atrás todos. Y en el final de su ministerio, imagínense, en el final de su ministerio voltea a ver a sus apóstoles y les dice: ¿ustedes también quieren dejarme? ¿Ustedes también? O sea, no voy a hacer ninguna jugada que permita acomodar las piezas para que se cambie la verdad. Yo creo que si eso pasara hoy en nuestros días, sería una terrible desbandada y tendríamos fragmentaciones en la iglesia por todos lados. Hoy en día se persigue, casi 60, 70 años después del escándalo de Lefebvre, ahorita están en las negociaciones, ¿verdad? Para ver si logran encontrar un punto, y lo van a encontrar. Digo, lo han encontrado con los alemanes, que no lo van a encontrar ahora con los lefebristas, ¿verdad? Pero eso, ¿qué importa dónde suceda? Lo que importa realmente es lo que te pase a ti. Eso es lo que importa. O sea, ¿dónde vas a estar tú? ¿Cuál va a ser tu jugada? ¿Qué te va a pasar a ti? ¿Cómo vas a seguir viviendo? ¿Y cómo vas a terminar? Porque hay algunos que piensan que morimos como vivimos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué parte de nuestra vida todavía el Evangelio no la ha impregnado en nada? Cuando estamos en un contexto social, ¿quién domina? ¿Cristo o el mundo? Cuando estamos en un contexto, carnal, ¿quién domina? ¿Cristo o el mundo? O sea, el famoso, lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? El demonio, el mundo y la carne, los tres enemigos del alma, enemigos del alma. O sea, vivimos literal, vivimos con el enemigo. El enemigo siempre está peleando en contra nuestra, el cuerpo pelea en contra nuestra. San Pablo va a hacer toda una cátedra haciendo una definición de por qué se siente así él. Descubre que sus miembros están vendidos al pecado. Casi, casi que le falta poner nomás: ¡qué friega! O sea, todo lo que experimento me conduce al mal. El pecado domina mi cuerpo. ¿Y quién puede librarme de esto? Así va a terminar esa reflexión. ¿Quién puede librarnos de esto? Y ahí es donde esa jugada tenemos que dejársela a Dios al final. O sea, la misericordia es la autonomía de Dios para obrar en favor de las almas. Es la autonomía. No tiene que ver con que la merezcas. A veces no tiene que ver ni siquiera con que la pidas. La misericordia de Dios es su propia voluntad haciendo lo que Él quiere. Por misericordia. ¿O crees que porque somos muy buenos nos llamó a nosotros a reflexionar la palabra de Dios? ¿O crees que porque somos muy virtuosos no hemos vivido aquellas cosas? Por misericordia, porque es la forma en la como Él ejerce su voluntad. Podría ejercerla y algún día lo hará, porque no se puede contradecir, a través de la justicia, y dará a cada quien lo que le corresponde. Pero aún la misericordia está por encima de la justicia de Dios. Aún por misericordia. ¿Qué no puedo hacer con lo mío? Lo que yo quiero. ¿Alguien se acuerda de dónde viene esa frase?
Sí.
¿Qué no puedo hacer con lo mío? O sea, yo soy el que tengo la lana, yo soy el dueño del viñedo, yo soy el que te contraté. Yo puedo hacer lo que sea. No te hago ninguna injusticia. ¿Pero qué no le puedo dar a aquel lo mismo que a ti, nomás porque yo quiero? Y yo creo que eso deberíamos de vez en cuando, enfrente del sagrario, decirle al Señor, haz lo que tú quieras. Y somos muy tendenciosos, ya sabemos que le vamos a estar diciendo, si me quieres pagar el salario completo, ¿verdad? Aunque no haya chambeado, pero si su criterio es la misericordia, si su forma de obrar es la benignidad, es la bondad, lento a la cólera, rico en piedad y leal, pues tú ponme el arancel que tú quieras, tú ponme la cuota que tú quieras. Todas, fíjate, esa frase es una extraordinaria dimensión de las cosas. La misericordia es más grande que todas las obras de Dios. Entonces casi que podemos decir, ya la hicimos, nomás no la riegues. Digo, ni siquiera tú y yo la hicimos, ya la hizo. Porque fuimos comprados, acuérdense, con su sangre, todo pueblo, lengua, raza y nación, comprados por su sangre. O sea, no te dejes manosear por qué palabra tan cruda, ¿verdad? No te dejes manosear por el mundo que te abarata. Nomás te mancha. San José tiene esa capacidad extraordinaria, ¿eh? Es como un experto en pulir. Como que siento que por una rendija que nunca había visto, porque había mucho cochambre, como que ahora ya puedo ver para el otro lado. Ahí te lo encargo, de favor. Por favor, te lo encargo. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda esa bendición. Que nos conceda querer guardar los mandamientos, permanecer fiel a ellos, porque la infinita sabiduría del Señor, inmenso su poder, lo ve todo. Para que el Señor nos conceda vernos a nosotros mismos y podamos corregir y dejar que Él obre en nosotros. Vamos a pedirlo a través de María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos
dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro
Señor Jesucristo.
Así con los ojos cerrados y con el corazón abierto, dile al Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, límpiame, Señor, purifícame. Dame la gracia de ser tuyo, de permanecer fiel hasta el final. Bendito sea, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Jesucristo, tú eres el único Dios. Bendito seas. Te pedimos por aquellos que nos han pedido oración, especialmente los que están sufriendo un estado de salud, para que descansen en el Señor. El Señor y su misericordia pueden mucho más que cualquiera de nuestros remedios personales. Alabado sea el Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.